Las Canarias, buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos iniciando el 17 de noviembre del año 21. Se nos está acabando el año y usted no se da cuenta. Y estamos emitiendo hoy desde el Museo Arqueológico de Madrid, el Museo Regional, que tiene su sede aquí en este edificio de Alcalá de Henares. Este edificio que antes de ser Museo Arqueológico, pues fue convento dominico, fue cárcel y fue sede de los juzgados de esta ciudad. Lleva 300 años en pie, por lo menos, el edificio. Para envidia de todos los aficionados a la historia que nos escuchan desde cualquier lugar de nuestro país, pues le digo que estamos a dos pasos de la casa donde nació Cervantes, orgullo de esta ciudad, y que estamos enfrente mismo del Palacio Arzobispal, que ahí quien nació fue Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, que luego fue enviada a Londres, ¿se acuerda usted?, a casarse con un Tudor de nombre Arturo. Y se murió y acabó casándose ella con otro, con el hermano, con Henry, Enrique. Y después fue repudiada por Enrique, porque Enrique le echó el ojo a Ana Bolena, que acabó, por cierto, peor que Catalina, Ana Bolena. Aunque a las dos les dio muy mala vida Enrique VIII, ¿no? Enrique, si usted en realidad se fija, cualquier episodio de la historia de Europa que pueda imaginar acaba teniendo alguna conexión más o menos conocida con esta ciudad, con Alcalá de Henares, ciudad patrimonio de tantísimas cosas, como iremos contando esta mañana, y ciudad pionera en la difusión de la cultura a partir de la universidad. Hablaremos de los atractivos que tiene la Comunidad de Madrid para aquellos que todavía no la han visitado, que no solo están en la ciudad de Madrid, ¿no? Después nos visitará la consejera de Turismo y Cultura de esta comunidad autónoma. A las 7, por cierto, repasando algunos de los hijos o hijas ilustres de esta ciudad, les aparte de Cervantes y de Manuel Azaña, que probablemente son los más conocidos, los más ilustres, o el cardenal Cisneros, que no nació aquí, pero como si hubiera nacido, pues mencioné a Francisca de Pedraza, y me ha preguntado alguien quién fue esta mujer, Francisca de Pedraza. Mire, fue una mujer tan desgraciada o más que Catalina de Aragón, y peleona, seguramente más peleona incluso que Catalina de Aragón. Francisca vivió en esta ciudad hace 400 años, vamos, del 1600 y pico, ¿no? O sea, todavía no estaba construido ni siquiera este convento, sitúese en esa época, ¿no? Su marido se llamaba Jerónimo de Jaras, y antes que cualquier otra cosa era un maltratador. Ella sufrió sus palizas durante años, pero hubo un día en el que ella dijo hasta aquí. Y ese día fue cuando, estando embarazada, el tal Jerónimo, el marido, le pateó el vientre hasta hacerla bramar de dolor a Francisca. Y Francisca hizo algo que ninguna mujer de entonces seguramente se planteaba, que fue personarse ante la autoridad eclesiástica de Alcalá de Henares y pedir la anulación de su matrimonio, alegando que estaba siendo maltratada. O sea, que aquello no era en realidad un matrimonio. Bueno, lo que consiguió únicamente fue que el canónigo reprendiera al marido y le pidiera al marido, a Jerónimo, que en adelante tratara mejor a su esposa, que la tratara con amor. O sea, la condenó a ella a seguir sufriendo y a seguir tragando en ese matrimonio. Pasaron otros 2 años de palizas antes de que ella volviera a llamar a la puerta de la iglesia reclamando que la liberaran de aquel animal. Solo a base de perseverar y perseverar y perseverar consiguió esta mujer, Francisca, que el nuncio del Papa derivara el asunto a los expertos en derecho de la época, que estaban en la universidad, cuando existía aquello que se llamaba la jurisdicción escolástica, o la jurisdicción universitaria. Fue el rector de la Universidad de Alcalá, Álvaro de Ayala, quien examinó el caso, autorizó la separación de aquel matrimonio y dictó lo que hoy habríamos llamado una orden de alejamiento, que hoy está considerada como la primera de este tipo que existió en España y como un precedente, año 1624, de lo que hoy habríamos llamado violencia machista. Luego a las 8:30 en la tertulia les preguntaré a mis contertulios por el caso de Juana Rivas, que es una de las polémicas que tenemos abiertas esta mañana y que es una historia en la que también hubo una orden de alejamiento, pero no de ahora, sino de hace 12 años, cuando el marido de Juana Rivas, Arcuri, fue condenado por haberla golpeado, en lo que se llama una sentencia de conformidad, o sea que él aceptó los hechos y fue condenado a 2 meses y pico, me parece, de prisión, y una orden de alejamiento. Lo que pasa es que la orden de alejamiento la rompieron los dos, porque volvieron a convivir. se reconstruyó la pareja. Se reconstruyó la pareja, tuvieron un segundo hijo y luego más adelante, años después, volvieron a romper. Este caso de ahora, el caso Juana Rivas, en realidad no tiene que ver. Tiene que ver, ¿por qué hoy es noticia? Pues lo sabrá usted, porque ayer el Consejo de Ministros, el Gobierno, anunció el indulto parcial a esta mujer, a Rivas. El caso de ahora, digo, fue porque ella abandonó Cerdeña con los hijos, se los trajo a España sin conocimiento del padre. El padre lo que denunció fue la sustracción de esos menores. Los órganos judiciales en España instaron repetidamente a Juana Rivas a que entregara a los menores al padre. Ella, animada por muchas personas que en aquel momento salían en los medios de comunicación de manera muy activa, luego dejaron de salir cuando todo se torció, y le animaban a ella a resistirse, a no entregar a los niños, incluso a esconderse del padre. Ella, en efecto, se negó a entregarlos, llegó a alegar que el padre maltrataba a los niños, fue encadenando reveses judiciales y acabó ella condenada, año 2018, a 5 años de prisión. Luego el Tribunal Supremo rebajó esta pena a la mitad, 2 años y medio. Pero mantuvo el Tribunal Supremo la retirada de la patria potestad durante 6 años. Todo esto se lo recuerdo porque el Gobierno, al indultar ayer parcialmente a Juana Rivas, no modifica nada de lo que dijo la sentencia condenatoria. Lo que hace es conmutar la pena a la que fue condenada. Esto es lo que se llama el indulto parcial. Lo que ha hecho el Gobierno es cambiar los 6 años de inhabilitación para la patria potestad por 180 días de trabajo comunitario. ¿Por qué lo hace el Gobierno? ¿O qué argumentos da? Porque tiene que justificar los indultos que concede. Aprendimos bastante sobre indultos, acuérdese usted, cuando los de Junqueras y compañía. ¿El Gobierno tiene la potestad de aplicar un indulto parcial? Sí. ¿Indulto total? No, porque no tiene el informe favorable del tribunal que condenó. ¿Atendiendo a qué? Pues en esta ocasión el Gobierno dice que lo hace pensando en el bienestar de los hijos de este matrimonio, o ex matrimonio, de los hijos de Juana Rivas, que están afectados negativamente por no poder ver nunca a la madre. Y valora el Gobierno, para conceder el indulto parcial, que ella afrontó la responsabilidad civil que le impuso el tribunal, la indemnización al padre, y que ha mostrado buen comportamiento desde que fue condenada. Nadie discute que el Gobierno tiene la potestad para indultar a quien considere oportuno, siempre que se ajuste a la ley, como hemos explicado aquí, y siempre que lo argumente, ¿no? Los argumentos que se eligen, pues en cada caso, son los que dan pie a la controversia o al debate. Pero en este caso, ¿qué es lo que ocurre en realidad? Porque seguramente si nadie supiera quién es Juana Rivas, pues no habría ninguna controversia respecto del indulto. Se conceden tantos indultos a lo largo del año de los que no hablamos, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es lo que le da trascendencia política a este caso. Pues que hay una ministra que se llama Irene Montero, bueno, o dos, Irene Montero y Jone Belarra, que hace tiempo convirtieron a Juana Rivas en una bandera y que utilizaron su historia para impugnar el sistema judicial. Porque entienden ellas que el caso de Juana Rivas es la prueba de que el sistema judicial es machista, de que las leyes son machistas, y que solo por ser machistas, los tribunales y las leyes, es por lo que fue condenada injustamente esta mujer. Y ahora reincide la ministra en esto, presentando, como hizo ayer, este indulto como un desquite. El Gobierno feminista poniendo en su sitio a los jueces machistas. El Gobierno que utiliza el poder que tiene para corregir, para rectificar, para deshacer una sentencia injusta. El día que estuvo aquí la ministra Jone Belarra, igual usted lo escuchó, le pregunté qué significan para ella los juicios que se celebran en un sistema democrático, qué valor les da. La pregunta naturalmente es extensible a Irene Montero, solo que en este programa no podemos hacérsela porque no viene. Claro, escuchando a ambas, uno tiene la percepción de que los juicios les sobran a las dos. Que no necesitan ni del examen de las pruebas, ni del testimonio de los testigos, ni del testimonio de los especialistas, de los peritos que comparecen en las vistas orales, ¿no? Que ellas saben siempre quién es inocente y quién es culpable, sin necesidad de todo eso. Y este al final es el peligro. Que las sentencias quieran dictarlas, o dictárnoslas, quienes actúan, como si los juicios de verdad les estorbaran. Por cierto, vueltas con la justicia y con la renovación que está pendiente del Consejo del Poder Judicial, del Gobierno de los jueces en España. Ayer en el Senado se produjo este interesante cruce verbal entre el senador Sánchez López de Ciudadanos y el presidente Sánchez del PSOE.
Dicen en el Partido Popular que usted no es de fiar, y lo dicen en el Partido Popular. Para repartirse los órganos del Estado en un cuarto oscuro sí que es usted de fiar.
El senador de Ciudadanos le afeó al presidente la manera en la que se ha repartido los sillones del Tribunal Constitucional con el Partido Popular. Y Pedro Sánchez, en su respuesta, dijo esto.
Es verdad que ha habido una polémica en relación con dos candidatos, un hombre y una mujer, bastante allegados al líder del Partido Popular y a la anterior secretaria general del Partido Popular, la señora de Cospedal. Y si algo ha quedado claro, creo yo, es que era un camelo esto de la despolitización de la justicia por parte del Partido Popular.
Dice un camelo la despolitización por parte de ellos, que no de mí. Dice el presidente, ha habido una polémica sobre los dos candidatos propuestos por el PP. A ver, presidente, esto es lo que tiene consumir solo medios de comunicación afines. Si ampliara usted un poco el abanico, se daría cuenta de que la polémica no ha sido solo sobre los dos candidatos del Partido Popular. Eso es lo que a usted le habría gustado, pero la polémica va más allá de eso. La polémica es sobre el pasteleo, sobre el apaño, sobre el enjuague que usted ha ejecutado y consumado con su compadre en este asunto, Pablo Casado. Entre los dos lo han hecho. O sea, la polémica también es sobre los dos magistrados de la cuerda del presidente y de la cuerda de Podemos. Y es verdad lo que dice Sánchez sobre Casado. Predica la despolitización de los órganos constitucionales y en cuanto puede mete perfiles ahí claramente políticos y claramente afines a su partido. Pero exactamente igual que Sánchez. Claramente políticos y claramente afines a sus posiciones políticas. Que el presidente critique el comportamiento del PP mientras él bendice a Arnaldo y a los demás candidatos, y mientras él se comporta de la misma manera que el señor Casado en este asunto, es un ejercicio de cinismo un poquito grosero. Casi les diría que es un ejercicio obsceno.
Carlos Alsina, en Onda Cero.